Sexo, nutrición, psicología, orientación legal, atractivos turísticos y mucho más.
El Expreso de las 10
con Alonso Torres. Bienvenidos.
Semitransparente del desasosiego. Un día se vino a instalar entre el mundo y mis ojos. Yo estaba empeñado en no ver lo que vi, pero a veces, la vida es más compleja de lo que parece. Pensaste que me iba a quebrar y subiste tu apuesta. Me hiciste sentir el sabor de mi propia cocina. Volví a creer que se tiene lo que se merece. La vida es más compleja de lo que parece. Todas las versiones encuentran sitio en mi mesa. Todas mis canciones por una sola certeza. No quiero que lleves de mí nada que no te marque. El tiempo dirá si al final nos valió lo dolido. Perderme por lo que yo vi te rejuvenece. La vida es más compleja de lo que parece. Mejor o peor, cada cual seguirá su camino. Cuánto te quise, quizás seguirás sin saberlo. Lo que dolería por siempre ya se desvanece. La vida es más compleja de lo que parece. La vida es más compleja de lo que parece. La vida es más compleja de lo que parece.
Y así se llama justamente esta canción que nos presenta el cantante uruguayo Jorge Drexler. La vida es más compleja de lo que parece. Gran verdad, por cierto, porque hay pérdidas que no siempre se ven. La pérdida de un trabajo, terminar una relación, despedirse de una mascota. Son dolores que muchas veces además se viven en silencio porque la sociedad no siempre los comprende, los acompaña o los reconoce. Estos procesos se llaman duelos silenciosos y hoy hablaremos acerca de ellos porque es importante saber cómo afrontarlas, identificarles y darles la importancia que merecen para nuestra salud mental y nuestro bienestar. Acompáñanos. Agradezco a las personas que hacen posible el Expreso de las 10, Guadalupe Estrella en la producción, Denetil García en la asistencia de producción y la investigación testimonial. Alex Ojeda está en contacto con ustedes el día de hoy. Paloma Speitia y Rodrigo Nava en las redes sociales. Alondra Fernández de Alfaro en el control operativo. En este micrófono, Alonso Torres.
Muchas personas aparentan estar bien mientras enfrentan pérdidas importantes en silencio, porque no todas las pérdidas son visibles. Existen duelos que muchas personas viven en silencio porque la sociedad no siempre los reconoce. A estos procesos se les conoce como duelos invisibles, situaciones que generan sufrimiento emocional, pero que pocas veces reciben comprensión social. La pérdida de una mascota, una ruptura amorosa, un aborto, perder el empleo, pueden generar dolor profundo. Sin embargo, quienes atraviesan estas experiencias suelen escuchar frases como «ya supéralo», «échale ganas» o «no es para tanto». Comentarios que pueden hacer que las personas oculten sus emociones y enfrenten el dolor en soledad. La tristeza, el enojo, la ansiedad o el aislamiento son respuestas normales ante una pérdida significativa. Por eso, validar las emociones y contar con apoyo emocional es fundamental. Escuchar sin juzgar y acompañar con empatía puede representar una gran diferencia para alguien que atraviesa un duelo silencioso. A veces no se necesitan grandes consejos, sino disposición para escuchar y comprender. Es por eso que el día de hoy nos acompaña nuestra especialista en duelo y Premio Jalisco de Psicología, la maestra Pamela Febe, a quien recibimos con mucho gusto y gran orgullo. ¡Comenzamos!
Pamela Febe Vázquez es actualmente integrante del Servicio de Urgencias Adultos en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Mucho gusto tenerte con nosotros. Bienvenida a El Expreso de las 10.
Muchas gracias por invitarme nuevamente y es un gusto estar aquí compartiendo pues temas tan importantes.
Sí, porque existen pérdidas que nos afectan profundamente y que son validadas socialmente. Por ejemplo, pienso en la muerte de un ser querido. Existen, de hecho, rituales para el manejo del duelo. Por ejemplo, todos los rituales funerarios.
Claro. Bueno, pues recordemos que cuando perdemos algo importante, algo que es marca mi vida y mi día a día, pues empezamos a presentar lo que los especialistas llaman duelo. Y el duelo es una herida grande que se vive para podernos adaptar a un nuevo cambio que yo no quería. Esto lleva a un proceso. Y como bien decías, un duelo aceptado socialmente, pues es acompañado, es visto y además siento el permiso de experimentarlo. Pero cuando hablamos de un duelo silencioso o un duelo no reconocido, por una pérdida que la sociedad no considera que es algo que me tendría que doler, pues la persona experimenta dificultades para poder llevar una adaptación en su proceso. Y proceso entendemos que es aquellas etapas que vamos a ir viviendo para ir recopilando la experiencia, como acomodándola, para asimilarla en mi historia de vida y poder continuar con ese cambio.
Para ese tipo de experiencias no existen esos rituales, ni tampoco el acompañamiento y a veces ni siquiera la comprensión.
Lo que me parece muy importante es que el doliente ni siquiera lo reconoce como tal.
Híjole.
O sea, ya deja tú de la sociedad, ¿no? Que la sociedad me pueda invalidar. Pero es que yo, a base del tiempo, he aprendido que no son dignas de llorarse o de hablarlas o de reconocerlas. Hablabas tú en la cápsula de aquellas pérdidas que son a partir de las mascotas o de los animales de compañía. Y esas experiencias las vivimos a muy temprana edad, por lo regular, ¿no? Los niños pierden una mascota, ese amigo, compañero que los espera, que cuando los regañamos nosotros, de repente van y se refugian en su amigo perruno, ¿no? O en su gatito. Y cuando lo perdemos, pues, ¿qué decimos? Ay, bueno, pues, te compro otro, ¿no? Lo típico que puede decir una familia que no quiere ver sufrir, claro, a un integrante, pero que al final lo que le enseño es no se vale sentir dolor por algo que tú amabas tanto. Y entonces eso nos vuelve retraídos, nos escondemos para llorar, o a final de cuentas, pues decimos, ¿qué me pasa si yo no tendría que sentir dolor? ¿Por qué me siento así?
Por eso es tan importante reconocer estos que hemos llamado duelos silenciosos.
¿Alguna vez has vivido la pérdida de una mascota o perder el empleo?
Sí, sí lo he vivido. Puede ser cuando no renovaron mi contrato hace un año en mi anterior trabajo.
¿Cómo lo viviste?
Triste, desanimado. Como esa sensación de no querer terminar una etapa que, pues, tarde o temprano tenía que terminar, porque estaba en un periodo como de pasantía. Tener que decirle adiós a la empresa o a todo lo que disfrutaba hacer fue algo que sí me pegó.
¿Qué emociones presentaste?
Tristeza, desánimo, sorpresa, porque me llegó de sorpresa. O sea, no esperaba que me dijeran, ya, terminó tu contrato.
¿Crees que algunas de estas pérdidas en ocasiones no son comprendidas?
Sí, lo considero. El nivel de carga emocional que representa algo para ti que para otros es insignificante. Como por ejemplo, lo puede ser una mascota, porque para muchos es solo un animal, pero para ti es como, pues, un miembro más de la familia. Lo mismo pasa con una ruptura amorosa. Muchos lo ven como solo la pérdida de un novio o novia a otro, y pues tú lo vives diferente. Tú lo vives como si, pues sí, el sentimiento, la emoción de perder a alguien, pues, o el querer, no querer que se termine esa etapa que tanto disfrutaste en ese periodo de tiempo. Es algo como perder parte de tu vida.
Ante esta pérdida, algunas personas te han dicho, no es para tanto, échale ganas, ya supéralo, pon un poco más de tu parte.
Y comenta eso diversas personas.
¿Qué te hacen sentir estos comentarios?
Mal, porque se invalidan tus emociones ante la pérdida.
¿Qué preguntarías a un especialista para el manejo de una de estas pérdidas?
¿Son emociones normales o simplemente es algo que nosotros mismos exageramos? Esa sería mi pregunta.
Cuando Denethil le preguntaba a la persona entrevistada qué emociones sentía, empezaron a aparecer nombres de estas emociones: frustración, tristeza, preocupación por la pérdida del trabajo. Y entonces te preguntaba, ¿es normal que se presenten este tipo de emociones o nosotros exageramos?
Yo mismo, que estoy experimentando la pérdida, considero que no debería de sentirme así. Y claro que son normales. Toda pérdida que viene generada a partir de algo que yo amaba mucho tiene un vínculo de algo mío, por eso es que nos duele tanto. Así sea una persona, una mascota, un objeto, una relación, nos duele porque algo de mí se va contigo.
El cambio de una casa, por ejemplo.
El cambio de una casa, ¿no? O el cerrar la casa de los abuelos y no volver porque al final ya no están ellos y tuvo que venderse. Esos son duelos que la gente puede decir, pues son cosas materiales y que no se validan. Entonces, yo sentir que no vuelvo a un lugar, que no vuelvo con una persona, que no vuelvo a vivir lo mismo, pues me va a generar cambios físicos, emocionales, cognitivos y espirituales, como si yo estuviera perdiendo a una persona. Y esto no, lo importante sería que la sociedad identificara que cualquier dolor que alguien reconozca, primero preguntemos qué es lo que se está yendo de esa persona con esa pérdida. Esa, ahora que no tienes ese trabajo, ¿qué se va de ti? Y entonces yo puedo decir, pues, mi seguridad, mi estatus, porque yo decir que trabajaba en Radio Universidad, uh-huh, pues era algo que me daba un lugar, que me daba, claro, orgullo, identidad, y todo eso, pues es algo que, ¿dónde lo acomodo, no? Y que la gente te puede decir, sí, pero eres muy bueno, puedes conseguir otro trabajo en otro lugar, a lo mejor te va a ir mejor, y a lo mejor sí, o a lo mejor no. Pero en este momento me está doliendo. Solamente esperamos un buen oído para que pueda contener eso que me está pasando y me está ayudando a procesar el camino siguiente. Toda pérdida, el objetivo es que podamos adaptarnos al cambio que yo no quería. Y que posiblemente en el trayecto encuentre yo el significado o pues como aquello que yo pueda decir, esto me pasó por esto, pero lo tengo que encontrar yo, ¿no? No que tú me lo digas. La gente es buena para decir, bueno, tómalo como que es una oportunidad para ti. Bueno, pero ahorita no lo es. Es mi trabajo y yo tenía un dinero seguro y hoy me quedo en blanco, ¿no? O yo tenía esta relación como los casi algo, ¿no? Las relaciones que construimos en nuestra mente que van a pasar y resulta que no ocurren. También eso es una pérdida. Y las personas solemos dar recomendaciones sin descubrir lo que hay detrás.
Eso es muy importante. A veces nos sentimos como obligados a dar algún tipo de consejo o recomendación, cuando tal vez basta y es suficiente, además, el saber escuchar.
Música.
corazones que dejamos atrás no es morir. Thomas Campbell.
El expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
Los duelos invisibles son situaciones que generan sufrimiento emocional, pero que pocas veces reciben comprensión social. Puede tratarse del final de una relación, la pérdida de la salud, cambios familiares, problemas económicos o la pérdida de expectativas y planes de vida. Cuando el dolor no se expresa o no es validado, pueden aparecer sentimientos de soledad, ansiedad, frustración o depresión. Por eso, cuidar la salud mental también implica reconocer que cada persona vive las pérdidas de manera distinta y necesita tiempos diferentes para sanar. Hablar con alguien de confianza, expresar lo que se siente y, si es necesario, buscar apoyo profesional puede ayudar a enfrentar estos procesos de forma más saludable.
Hoy estamos hablando acerca de los duelos silenciosos, pero no siempre se ven comprendidos por los demás. Y nos acompaña a la maestra Pamela Febe Vázquez, psicóloga, especialista en duelo, integrante del Servicio de Urgencias Adultos en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, Premio Psicología Jalisco 2025, además. Y estamos hablando acerca de esta necesidad que a veces tenemos cuando vemos a alguien sufrir por alguno de estos duelos silenciosos. Y entonces nos vemos obligados a dar algún tipo de consejo, cuando tal vez lo importante es saber escuchar también.
Sí, bueno, pues quien ha pasado por diferentes tipos de pérdidas considera pues que ya se las sabe todas y puede evitarte ese paso de sufrimiento, ¿no? Sin embargo, el sufrimiento es una parte importante del ser humano porque nos va preparando a unos más grandes, y saber enfrentarlo en la medida de lo posible, lo más en control que podamos, pues nos va a volver mucho más funcionales, vamos a durar menos tiempo en ese proceso. Entonces, cuando alguien te dé un consejo, no está tan malintencionado, sin embargo, es importante que tú, como aquella persona que tiene una necesidad emocional, se lo puedas comunicar. Tú le puedes decir: yo ahorita necesito solamente que me escuches, quiero llorar, dame Kleenex, quiero llorar y verme dramática a más no poder, ¿no? Porque me siento muy mal. Y así quiero vivirlo, o me siento muy enojado, y en ese enojo yo puedo verbalizar muchas cosas que no necesito que me calmes, porque es como poder sacar aquello, pues, que en lo social no pude decir entre mis compañeros que me parecía injusto que me corrieran, pero aquí necesito decir bla, 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 ¿no? Y eso nos da la oportunidad de validar nuestras emociones, no juzgarlas, sentirnos acompañados, pero sobre todo entender que la emoción es responsabilidad mía. No es responsabilidad de nadie más, que yo pueda avanzar, explicar, decir o sentir, pero sobre todo elegir. Fíjate que he estado revisando en los procesos de mis pacientes la dificultad que tienen por creer y considerar que pueden elegir una reacción o una acción ante determinado evento. Pueden pasar muchas cosas de las que yo no tengo control, pero de mí sí, si yo aprendo.
En ese sentido, también el poder sentirse comprendido de manera empática es algo muy importante ante diferentes duelos silenciosos como el que vamos a conocer a continuación.
¿Alguna vez has vivido una ruptura amorosa o perder el empleo?
Sí, rompí con mi exnovio hace un año. Siento que el duelo sí fue bastante silencioso porque nunca lo viví, y siento que no lo he vivido porque según yo lo viví en la relación, pero nunca lo dije.
¿Cómo lo viviste?
Fue bastante largo, o sea, diría yo que me sentía muy frustrada porque yo quería terminar esa relación, pero no podía porque no encontraba una razón válida por cual terminar esa razón. O sea, realmente invalidé mucho lo que yo sentía. Aunque sí me dolió, tal vez estaba un poco más enojada que triste.
¿Qué emociones presentaste?
Bastante enojo, me sentía decepcionada.
¿Crees que alguna de estas pérdidas en ocasiones no son comprendidas?
Sí, porque la gente piensa que no es para tanto. Tal vez a mi familia sí me decía que no era para tanto porque era una persona que pues iba y venía. Fue bastante incomprendido tanto por parte de mi expareja como de mi familia lo que yo sentía.
¿Cómo te hacían sentir esos comentarios?
Sí me orillaban a forzarme a sentir cosas que no sentía y a tratar de hacerme un poco la fuerte.
¿Qué preguntarías a un especialista para el manejo de una de estas pérdidas?
¿Cuál es la manera adecuada de sobrellevarla sin perdernos a nosotros mismos?
¿Qué efectos producen estos comentarios como los que decía la persona entrevistada? Ya supéralo, no es para tanto, pon algo más de tu parte.
Pues el que siente la pérdida se percibe como obligado a ser fuerte, obligado a no sentir, ¿no? Y a responder a la sociedad como la sociedad está esperando. Sin embargo, nuevamente volvemos a decir, es de mí depende cómo yo llevo este proceso. Y aunque los demás consideren que no es importante, yo puedo decir, bueno, tal vez no me estás entendiendo, me siento mal. Y yo darme permiso de sentirme mal, inclusive aunque los otros pues no me lo den, ¿no? Encontraré a alguien que sí sepa, que sí haya experimentado o que sí tenga la sensibilidad para poderme escuchar. Sin embargo, creo que también es importante hablar de aquellas personas que sí se encuentran muy solas. Nuestra sociedad nos ha llevado a estar menos vinculados y a ser rápidos y a decir, bueno, te está pasando algo rápido, no me platiques, estamos en otro asunto, ¿no? Cuando tú no sientes que tienes amigos, porque creo que hay muchos, ¿no? Que no les tienes la confianza para sentirte vulnerable, porque la sociedad te ha puesto una máscara, ¿no? De superhéroe. Trata de, primero tú, decir y sentir ese dolor y esa pena, pero además de validarte como una gran persona, porque estás sintiendo.
Eso te hace humano, me decías.
Eso te hace humano, ¿no? Si estás muy solo, escribe lo que estás sintiendo, dibújalo. Me encontré a un paciente que me decía que hacía poemas de sus pérdidas y en ese momento estaba haciendo un poema sobre su madre que estaba por morir. Entonces hay muchas formas creativas. Lo ideal, sí, claro, sería tener a muchas personas a nuestro lado queriéndonos dar la mano. Pero si no es tu caso, si en este momento no sientes que nadie puede escucharte,
pues escúchate a
ti mismo, valídate, abrázate, escríbelo, dibújalo, date cuenta de lo que estás pensando con esa pérdida y nuevamente te vuelvo a decir, elige qué quieres hacer con esto que te está pasando.
Mira, Lupita se ha comunicado, una de nuestras radioescuchas, y nos comenta, me divorcié hace 8 años, el primer año fue caótico y lleno de emociones, dolor, coraje, decepción, tristeza, incertidumbre, enojo, miedo, todas esas emociones, y qué importante ponerles nombre, además. Entendí en los primeros meses que necesitaba de ayuda. No podía permitir que mi cuerpo se quedara con todo lo que le hacía daño, como esas emociones.
Sí, ella está mencionando de lo que pasa en el cuerpo, ¿verdad? Porque yo dejo de dormir, porque empiezan a cambiar mis hábitos alimenticios, porque de repente me siento más tenso, mi cara cambia y la gente dice, algo te pasa, ¿no? Pues sí, me están pasando muchas cosas, pero cuando quiero expresarlas no me lo permiten. Emocionalmente podemos sentir vergüenza y culpa porque a lo mejor estoy dejando a un hombre, no estoy diciendo que sea el caso, pero que me violentaba y la gente está diciendo, pues es que ya estábamos esperando que ocurriera, pero ¿y por qué te duele? Si te violentaba, ¿no? Pues porque al final es un cambio y aunque yo sabía que estaba mal, me duele todo aquello que construí que no pasó. Entonces, físicamente pasan cosas, emocionalmente vergüenza y culpa, agregaría todo lo demás que se mencionó. ¿Por qué? Porque es un duelo que la gente piensa que no debería de vivir, pero también mis conductas se alteran cuando yo no lo puedo hablar o expresar. La gente me ve más irritable y me preguntan, oh, ¿por qué estás tan enojada, no? Bueno, pues porque no puedo expresar y la única forma en la que tengo es hacerte conocer a través de mis acciones no conscientes que algo me pasa.
Lo que no se habla se actúa, he escuchado alguna vez.
Así es, pues es que de alguna manera sale o te sale alergia, ¿no? O te enfermas de gripa, o sea, también se somatiza una situación que no se verbaliza. Entonces es bien importante que nosotros le demos lugar a cada una de nuestras emociones, a cada una de nuestras experiencias. Otra vez, lo que hayas perdido, No tiene un valor más, menos, es para ti, tú lo acomodas en qué rango te duele y en qué rango te está afectando y en qué punto tú lo quieres resignificar para poderlo acomodar en tu vida.
Y justamente al volver del corte le vamos a pedir a nuestra invitada nos brinde algunas recomendaciones para el manejo de estos duelos silenciosos.
La pérdida por sí sola no es más que la herida de un corazón. Es el recuerdo el que la convierte en nuestra ruina. Brian Rockley.
¿Te perdiste alguno de los programas del Expreso de las 10? No te preocupes. Visita nuestro sitio de podcast en udgtv.com/radioudg y escúchanos cuando quieras.
El Expreso de las 10.
Hay más comensales y las porciones se reducen más y más y más. Algún día, cansados de mentiras, juntos conspiraremos contra el orden y la autoridad. No podemos dejar a los zorros cuidar a las gallinas en el corral. El dedo opresor tiene el gatillo fácil. No nos vamos a censurar por no incomodar ni molestar. Nos han quitado tanto que perdimos el miedo.
Esta es la voz de Enrique Bunbury con un tema titulado Peor de cómo estamos es difícil ya que estemos. Hoy que estamos hablando acerca de esos duelos silenciosos que en ocasiones son incomprendidos por la mayoría de las personas. Y nos acompaña la psicóloga Pamela Febe Vázquez, especialista en duelo. Tú trabajas en el servicio de urgencias en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Me estabas comentando que las personas son sobrevivientes, viven situaciones límite, de escasos recursos, a veces tienen que dejar a sus familiares y tienen que enfrentar situaciones todas. Todavía, para lo cual este acompañamiento es fundamental y me has dicho, esto ha cambiado mi forma de ver las cosas.
Sí, definitivamente el estar todos los días con personas que buscan de una u otra forma salir adelante a pesar de sus circunstancias, pues me hace creer que todos, absolutamente todos, podemos enfrentar cualquier cosa. El punto es lo que elegimos y a partir de esa elección, ¿quién viene atrás? O sea, la gente elige porque tiene niños, la gente elige porque tiene deseos de descubrir una mejor calidad de vida, la gente es maravillosa, tiene una gran capacidad de adaptarse y en ese medio, pues lo que obtengo es mucho reconocimiento por todo el ser humano.
Sobre todo esta capacidad de no perder la esperanza, porque pierdes la esperanza y con ella se van muchas cosas.
Mis pacientes me enseñan cada día que lo más chiquito que uno puede tener es lo más grande en un momento difícil. Ejemplo, la mano de una persona, ¿no? En un paciente me decía, es que yo solamente quiero unos roles de canela, por favor, tráeme unos roles de canela y con eso soy feliz. Entonces, ¿cómo no valoramos a veces en nuestra vida, aún estando en una pérdida, que alrededor de esa pérdida también existen otras muchas cosas de las que yo me puedo sostener, como son amigos, como son familia, como son todas aquellas cosas que yo he podido incrementar en mi vida, los libros, las canciones? Para poder tener un significado o resignificar mi pérdida, también necesito saber y preguntarme de qué me estoy nutriendo. Leo, busco frases, escucho música que dentro de la música me dé un mensaje. ¿Te acuerdas de esa canción de Chiquitita, dime por qué? ¿Se acuerdan? O sea, ¿qué te decía esa canción? Que puede ser el peor momento, pero que vayas más allá, que va a venir otro momento mejor, que está bien sentir dolor y que no lo escondas, ¿no?
Fíjate que al respecto, Ale Castañeda se ha comunicado y dice que es importante saber cómo acompañar y escuchar, por ejemplo, a nuestros hijos en sus pérdidas, validando y hacerlo sentir que su dolor es real y que es muy importante esto que nos estás comentando.
Con nuestros adolescentes, de repente que empiezan a vivir el amor por primera vez y que los deja por primera vez el novio, ¿no? Y cómo les duele y nosotros decimos, ay, ya vendrán mil, ¿no? O sea, vas a tener muchos. Esa es una invalidación. Entonces necesitamos sentarnos con nuestro adolescente, poderles escuchar de cómo es que se les rompió su corazoncito, lo que están pensando, lo que no pudieron decir, y en ese mismo proceso enseñarles que es un dolor que va a sanar, que está bien sentirlo, y que con el tiempo iremos mejorando, y que en el momento en el que quieran hablar con nosotros seguimos estando ahí presentes.
Claro, porque de otra manera se cierra la puerta a la comunicación también.
Yo tenía unos perros, mi perrita se llamaba Barbas y el perrito se llamaba Bob. Con Barbas duré 14 años y a Bob yo lo adopté y Bob duró como 3 años nada más conmigo. Entonces a ellos me los envenenaron a los dos. Los dos murieron el mismo día. Primero la Barbas empezó con los síntomas, ella de envenenamiento, la llevé al veterinario, la trataron. Cuando llego me dice el veterinario pues que ya no se puede hacer nada por Barbas. Me despido de mi perra. Y mira, todavía se me corta la garganta. Pues duermen a mi perra, me quedé ahí el proceso con ella, yo no la dejé sola. Dejo a Bob para que lo chequen. El veterinario me dice que qué hacemos y yo pues que la quería cremar, de hecho todavía la tengo. Cuando estoy en mi casa yo apenas empezando a iniciar a llorar por mi perra, me habla que se murió mi perro. Y pues yo lloraba y lloraba y mi mamá, vino mi familia porque pues sabían lo que significaba para mí mi Barbas. Y mi mamá se enojaba porque yo lloraba. Yo lloraba todo el día, yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Duré como 15 días yo llorando, que ni siquiera me bañaba. No quería hacer nada, no comía, nada yo. O sea, mis perros eran mi vida. Y entonces mi mamá se molesta conmigo y se regresa a Guadalajara. Eso fue en marzo. Que me fallecen, abril, mayo, junio, y yo seguía pues deprimida por mis perros. Primero fui con psicólogo cuando falleció mis perros, y luego el psicólogo me pasó con psiquiatra, y el psiquiatra me mandó con una tanatóloga, y empecé este tratamiento con una tanatóloga y con el psiquiatra, y después me entero que estoy embarazada. Entonces en mi proceso de la tanatología y en mi proceso del psiquiatra y yo embarazada, me entró mucha ansiedad. Me cortaron el llanto de un momento a otro porque pues yo estaba embarazada y todo el mundo me decía que si yo lloraba, mi bebé iba a llorar. Entonces yo no lloraba. Pues nació mi hija y pues ya no tuve tiempo de llorar, soy mamá soltera. Y a la fecha yo me acuerdo de mi perra y se me hace un nudo en la garganta porque todavía siento como que no llevé ese proceso al final. Como que todavía no lo cerré bien.
¿Qué nos dices de este caso que acabamos de escuchar, Pamela?
Bueno, pues hay muchos detalles, ¿verdad? El familiar que se enoja porque no dejas de llorar. Me supongo que también era una persona que tenía que ir a trabajar y que no podía en esos 15 días ni levantarse. Y que obligadamente tenía que hacerlo, pero no puedes. O sea, cuando tienes una pena muy grande, vas caminando y vas llorando, ¿no? Vas haciendo tu día a día y no puedes contenerlo. Entonces es muy importante recordar que en ese vínculo yo deposité algo de mí. Esa pérdida, necesito recuperar lo mío. Esas mascotas se murieron de manera inesperada y de manera injusta. Entonces el duelo se va complicando según los elementos que lo rodean. No es lo mismo tener un animal de compañía que ya está viejito, que está enfermo, que lo acompaño, que de alguna manera me voy haciendo a la idea, a vivir una experiencia donde alguien le molestó mi mascota y decidió pues que mejor no estuviera, ¿verdad?
Ese tiene otro componente.
Entonces, si yo no valido también el coraje que percibo porque alguien me arrebató a seres tan importantes, solamente la tristeza, no, es también el enojo, es que yo quiero de alguna manera denunciar que esa persona hizo daño y eso también es parte del proceso. Entonces, tal vez no es nada más que hubiera llorado, sino que pudiera también manifestar su inconformidad y su injusticia ante alguien que hizo daño. Creo que otra cosa importante que valdría la pena mencionar es que los duelos a veces son atemporales. O sea, a lo mejor esa experiencia pasó hace 10 años, pero hoy dice, al volverlo a hablar, vuelvo a sentir que la garganta se me cierra, que tengo ganas de llorar. Entonces eso nos dice que pasaste una etapa, pero faltan otras. No siempre va a ser progresivo, ni vamos a decir, oh, después del año ya yo siento perfecto, estoy en orden.
No es lineal, sino que puedes estar regresando.
No es lineal, y puede ser que pasen muchos años. A lo mejor ya no tenía tan en cuenta ese tema, pero cuando quiero volver a tener otra mascota, otra relación, otro trabajo, ¡tin! Me regresa, como dice mi hija, ¿no? Una huella de Vietnam, ¿no? Donde yo recuerdo que hay una situación dolorosa que me hace ser menos asertiva para poder conseguir una nueva relación.
Mira, se han comunicado algunas personas con respecto a este tema, justamente porque la pérdida de una mascota frecuentemente es poco comprendida. Y de eso nos habla Ruiz, dice, en el mismo año viví la pérdida de 3 mascotas. Fue un proceso doloroso, fue de manera inesperada, muy rápido. Dentro de las emociones que se presentaron fue tristeza, soledad, muchos cuestionamientos en el aire al respecto de lo que pudo hacer, de lo que pudo hacerse y lo que no pasó. María de Lourdes también nos dice, en la familia perdimos a Polo, que era un peludito de la calle que adoptamos. Lo atropellaron, desgraciadamente. En un solo instante se salió todo de control y fue muy doloroso. Y te pregunta, ¿cuánto tiempo es normal que se viva un duelo por este tipo de pérdidas?
Bueno, pues no hay un tiempo en específico, es el vínculo que tuve yo con esa pérdida, y lo importante es no atorarnos en el proceso. O sea, es yo poder experimentar mis emociones, darme cuenta de mis pensamientos, darme cuenta cómo me está afectando en mi apariencia, en mi descuido o en lo que voy llevando, para poder saber si estoy teniendo ya un problema que necesito revisar con algún especialista o es un proceso que va a ir sanando conforme vaya avanzando el tiempo y yo lo vaya como entendiendo diferente, con la ayuda de las personas que están alrededor mío o bien con los libros que leo. Quiero hacer como mucho hincapié en esto. Los libros nos dejan un montón de sabiduría y casi ya no los usamos. Hay libros de todo. Y cuando yo no encuentro la palabra adecuada de una persona, puedo recurrir a un libro donde me hable acerca de la pérdida de un animal de compañía, donde pueda hablar de la pérdida del trabajo o de una etapa de jubilación. Es impresionante ya la cantidad que tenemos de información. Podcasts. Ya no quieres leer, escucha un podcast, ¿no? También se vale, pero trata de nutrir tu cabeza y tu corazón con palabras que puedan ayudarte a mejorar el camino. Es que el proceso de duelo es como si fuéramos hacia un lugar y de repente, como en el Waze, ¿no? Te atoras en el tráfico y tienes que recalcular y ir por un camino distinto que no conoces, pero si te va llevando una guía, va a ser más fácil atravesarlo. La guía no siempre es el profesional, porque a lo mejor no lo amerita, pues, o no tienes el recurso. También. Pero sí es necesario que nutras el camino. O sea, vamos haciendo más fácil el camino con lo que tenemos alrededor.
Y bueno, este camino puede ser más fácil si sigues las recomendaciones que hoy nos comparte Pamela Febe Vázquez en el Expreso de las 10.
No hay pena como la pena que no habla, la que se vive en silencio. Henry Wadsworth.
El día de hoy está con nosotros Pamela Febe Vázquez, psicóloga, especialista en duelo, y nos brinda recomendaciones para el manejo de esas pérdidas que a veces no son comprendidas socialmente. Y se han comunicado, Marta, ella nos dice, ¿cómo manejar la pérdida cuando un menor es quien tiene la pérdida? ¿Cómo decidir que puede acudir, por ejemplo, un niño y formar parte de rituales como un ritual funerario, por ejemplo?
Bueno, hoy día sabemos que los niños, aunque sean muy pequeños, experimentan la pérdida y las emociones porque nos observan a nosotros que también estamos siendo afectados por lo que está ocurriendo. Entonces, según la edad del niño es lo que se explica o a lo que se enfrenta o a lo que se le pregunta. Ejemplo, ¿tenemos que llevar a los niños, es la pregunta, sí o no, a un sepelio? Bueno, podríamos preguntar al niño si desea ir primero y que lo que está viviendo, explicarle que va a haber mucha gente que igual que él está triste, que a veces el llanto es muy grande, porque es muy grande el dolor, así como cuando nos raspamos y nos caemos, pero que estamos ahí a un ladito para sostenerlo. El punto es que el niño nunca se quede solo, siempre tenga un adulto que pueda contenerlo y explicarle lo que está pasando. Si vamos a llevar a los niños y no los vamos a visualizar y vamos a dejar que anden corriendo y vamos a dejar que ellos más o menos expliquen o escuchen a los adultos, pero sin dirección creo que podría hacer mucho daño. Si va acompañado podremos llevarlo y preguntando también si desea ir.
También Pilar nos dice, un duelo muy especial fue cuando tuve que renunciar a un proyecto cultural en una universidad. Fue muy duro dejarlo, porque yo lo inicié, vi cómo creció, se consolidó, me encantaba, pero tuve que decirle adiós, fue muy difícil. Algo tan duro como ver cuando los hijos se van del hogar, así, en esa analogía lo compara.
Sí, bueno, los proyectos de trabajo son justamente como unos hijos que vamos viendo cómo van creciendo de poco a poco. Seguramente a veces vamos a perder algo, porque ya no nos conviene, pero es una pérdida. O sea, sé que voy a brincar a otra cosa porque ya ese ambiente no me fue favorable, porque hubo conflictos, por lo que tú quieras, pero sigue doliendo que no se hayan dado las cosas como yo esperaba. Entonces, bueno, pues es validar nuestro dolor, hablarlo, aunque haya pasado mucho tiempo, si vuelve a resurgir el tema, y volverle a dar un sentido diferente cada vez que lo platique. O sea, nuestra narrativa también con el tiempo nos debe de ir cambiando, porque esperaríamos que vayamos recopilando cosas que en su momento de mayor dolor no observé.
Mira, nos dice Anuar, me parece particularmente doloroso el duelo ambiguo, así lo menciona, que se vive cuando se vive un proceso de alienación parental o manipulación de un hijo con quien solía tenerse un tipo de relación, y tras la obstrucción del vínculo, ahora el hijo manifiesta rechazo y sigue siendo necesario convivir con él y tratar de restablecer el vínculo. Es sumamente doloroso y frustrante. El mejor consejo que he recibido de una profesional de la salud mental es la importancia de reencuadrar las expectativas, dejar atrás la idea de que las cosas volverán a ser como fueron antes y aceptar que ahora son diferentes, ni mejores ni peores. Pero sigue siendo muy difícil, nos comenta nuestro radioescucha.
Cuando nosotros experimentamos una pérdida es importante decir adiós, una palabra tan cortita con mucho significado. Cerramos la puerta y decimos adiós, y adiós es cortar, porque lo que sigue es diferente. En este tipo de casos sí creo importante que el acompañamiento sea un acompañamiento profesional, porque se juntan diferentes pérdidas, para poder yo dialogar mejor con mi hijo sin tenerlo que enfrentar a situaciones más dolorosas, porque enojados y dolidos pues decimos mucho acerca de la otra persona, ¿verdad? Como de la pareja, pues, de aquello que me dolió y no puedo expresarlo de otra manera. Entonces sí es importante poderlo desmenuzar de manera muy particular en ese caso, o en los casos en los que se desarrollan varias pérdidas, para poder ser más asertivos. Y a mí me parece importante validarnos mutuamente. O sea, es como a ti te está doliendo este tipo de cosas y a mí me está doliendo también. El adulto tiene mucha dificultad en asumir que también le duele, porque cree que si le dice eso no va a poder sostener al otro. Y es todo lo contrario, es como, ah, mi papá, mi mamá tan grande y tan fuerte, ¿le duelen las cosas? Y llora. Pero al día siguiente pues se levanta y trabaja y hace.
Eso también se modela de alguna
también
manera.
También se modela. O es, estoy llorando porque soy la mamá y me está doliendo algo y puedo decirle a mi hijo, ¿me das un abrazo? Y eso está bien, porque yo le estoy modelando que cuando esté triste puede tener su espacio, pero al mismo tiempo sí me puede pedir que lo abrace, que lo lleve, que lo contenga. Entonces, no tengamos miedo como adultos de mostrarnos vulnerables ante una situación de pérdida, porque el otro está aprendiendo también.
Platícanos qué hace una especialista en gestión del duelo, qué es tu especialidad, en lo que te dedicas actualmente.
Pues lo primero es darle la oportunidad y el espacio seguro a una persona de poder hablar y sin sentirse juzgado. Porque lo primero es, te voy a contar, no lo hablamos, pero muchas personas van a terapia porque perdieron a una persona que socialmente no podían aceptar la relación. Ejemplo, un amante, ¿no? Se murió o esa persona con la que yo tenía una relación extramarital, pero no se lo puedo contar a nadie. Cierto. Pero no puedo ir al funeral. Entonces, eso lo vivo con vergüenza, porque además decírtelo, pues me va a generar un juicio personal y a lo mejor me genera fantasías. Pero entonces el lugar es un lugar seguro donde puedes expresar lo que sientes sin necesidad de justificarlo. Lo sientes, punto, ¿no? La segunda es que a partir de que vamos reconociendo, poniéndole nombre a las emociones, porque a veces no sabemos nombrarlas,
¿qué sentimos,
¿no?
Es todo un
descubrir qué es lo que está nutriendo ese dolor, qué pensamientos, qué parte de mí en la autoestima me está afectando, qué es lo que empiezo a creer a partir de esa pérdida para poderlos ir acomodando. La pérdida nos destapa un montón de dolores añejos. ¿Por qué?
Cosas guardadas.
Ajá, cosas guardadas que no fui dándome cuenta y en ese duelo, ¡pum! Es como una caja de Pandoras que me va abriendo pues otras heridas. Cuando ya descubrimos que esos elementos pueden ayudarnos a reconstruirnos con una nueva forma de percibirnos, tú vas siendo diferente en cada pérdida que vas enfrentando.
Eso de alguna manera te hace crecer esa gestión. Gracias por venir al programa, Pamela. Uh-huh. Quienes te deseen buscar, ¿cómo te pueden encontrar?
Bueno, pues pueden mandar un mensajito WhatsApp al 3310-241869.
Pásenla muy bien. Hasta la próxima.
Hay más comensales y las porciones se reducen más y más y más. Algún día, cansados de mentiras, juntos conspiraremos contra el orden y la autoridad. No podemos dejar a los zorros cuidar a las gallinas en el corral. El dedo opresor tiene el gatillo fácil. No nos vamos a censurar por no incomodar ni molestar. Nos han quitado tanto que perdimos el miedo. Estamos, es difícil ya que estemos. Todavía, hipocresía, una cara a la prensa y al pueblo brutalidad. El dedo opresor tiene el gatillo fácil. A censurar por no incomodar ni molestar. Nos han quitado tanto que perdimos el miedo.
El expreso de las 10.
Por la ciudad interior.
Gracias por acompañarnos.